Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que, para un profesional recién graduado, puede ser, bueno, puede parecer el final del camino, pero en realidad es el inicio de un laberinto, el cierre definitivo de una empresa en Venezuela. Uno pensaría que solo bajar la Santa María y ya, pero la realidad es otra. Es un proyecto de alto riesgo.
Un proyecto, esa es la palabra clave, totalmente. No es un trámite, es un proyecto con un inicio, un desarrollo y un final muy, muy definidos. Y con responsabilidades que, como vamos a ver, pueden perseguir a los involucrados durante una década.
Para guiarnos en este laberinto, tenemos un material que es excepcional, el Manual Maestro de Gestión Corporativa de AdaptaPro. Y para darle voz, hemos convocado a una especie de consultor virtual, el agente IA AdaptaPro, que condensa, bueno, más de 30 años de experiencia en estos procesos.
Una barbaridad.
Sí, nuestra misión es simple: obtener esa mentoría que alguien que empieza necesita para no cometer errores de veterano. Y este manual arranca con una advertencia que es, casi una sentencia.
Así es, y es el pilar de toda esta conversación. Dice, y cito: una firma inactiva no está cerrada. Mientras tenga un RIF activo, genera obligaciones, sanciones y multas. Es decir, para el Estado, una empresa que no factura es simplemente una empresa que no ha declarado. No hay distinción.
O sea, la inactividad es una bomba de tiempo fiscal. Y la única forma de desactivarla, según entiendo, es a través de un proceso formal que tiene tres etapas ineludibles: disolución, liquidación y extinción. Empecemos por el principio, como debe ser.
Vamos a ello.
Fase 1. La disolución legal. Mi primera pregunta, poniéndome en los zapatos de alguien nuevo, es, si quiero desaparecer la empresa, ¿por qué el primer paso no es desaparecer, sino disolver? Suena un simple cambio de estatus.
Es que fíjate, ahí está el matiz legal, que es fascinante. La disolución no extingue la personalidad jurídica, o sea, no la borra del mapa, todavía. Lo que hace es modificar radicalmente su objeto social.
¿Cómo?
Es como si una empresa que fabricaba zapatos, de un día para otro, declarara que su único negocio ahora es vender todas sus máquinas, pagarle a sus empleados y cerrar sus deudas. Deja de buscar lucro para enfocarse exclusivamente en saldar cuentas.
Entiendo. Es un cambio de misión, de ganar dinero a cerrar las cuentas pendientes. Y eso debe tener un impacto contable.
Brutal. Inmediato. Total. Es un cambio de mentalidad contable completo. Piensa en esto. La contabilidad normal valora un activo, como una máquina, pensando en lo que producirá en los próximos 5 años. Eso es lo que llamamos la hipótesis de empresa en funcionamiento.
Ajá.
Pero al disolver, ese enfoque desaparece. La pregunta ya no es cuánto producirá, sino cuánto dinero me dan por esta máquina si la vendo mañana. Ese es el valor neto de realización. Ya no piensas en el potencial futuro, sino en el efectivo que puedes conseguir hoy.
Clarísimo. Ahora, para formalizar esta decisión tan drástica, ¿cómo se hace para que tenga validez y sobre todo proteja a los directivos?
Aquí la documentación es una armadura. El proceso arranca en una asamblea extraordinaria de accionistas. Pero las mejores prácticas, las que evitan problemas, indican que antes de esa asamblea debe existir un documento clave: la carta de exposición de motivos.
Espera, una carta antes de la asamblea, ¿no es un exceso de burocracia? ¿Por qué no se discute todo directamente en la reunión? ¿Qué riesgo se corre si se omite esa carta?
Es una pregunta excelente, porque expone la diferencia entre hacer lo mínimo y hacer lo correcto, ¿no? Esa carta es un acto de gobernanza y transparencia de la junta directiva. Obliga a los administradores a poner por escrito, de forma clara, por qué la empresa debe cerrar, por ejemplo, citando el artículo 340 del Código de Comercio por inactividad prolongada. Además, debe hacer referencia a un informe previo del comisario. Sin esa carta, en una futura disputa, un accionista podría alegar que la decisión se tomó de forma apresurada.
Y aquí es donde se pone interesante, el rol del comisario. En teoría suena perfecto, el guardián de la legalidad. Pero seamos realistas, en muchas empresas pequeñas, el comisario a veces es una figura que, bueno, que firma lo que le piden. ¿Qué pasa en la práctica si ese guardián no se toma su papel en serio?
Ahí es donde está la trampa. Si el comisario avala unos estados financieros que, por ejemplo, omiten una deuda importante, su responsabilidad es solidaria. Si más adelante aparece ese muerto en el armario, la ley puede ir contra el patrimonio personal del comisario. Su firma no es un protocolo, es un aval.
¡Wow!
Con consecuencias legales y financieras directas para él. Su informe certifica la foto de la empresa justo antes de entrar en la fase terminal.
Entendido. Entonces, la asamblea aprueba la disolución. Tenemos el acta, el informe, todo en orden. Pero esto sigue siendo interno. ¿Cómo le gritamos al mundo que esta empresa ha cambiado de misión? Me imagino que el siguiente paso es hacerlo oficial.
Exactamente. Hay que llevar esa decisión al registro mercantil, al SAREN. El acta de asamblea debe ser visada por un abogado, presentada en el registro en un plazo de 15 días, pagar las tasas y, finalmente, publicarse en un diario mercantil. Y un detalle crucial que no se puede olvidar en esa acta. Debe nombrar al liquidador y detallar explícitamente sus facultades. Sin eso, el acta es devuelta.
Perfecto. Ya completamos la primera fase, la de los papeles. Es como si hubiéramos planeado la expedición. Ahora, con el liquidador al mando, entramos en la selva, la liquidación operativa. Aquí es donde están los peligros reales, ¿cierto?
Sin duda. En esta fase, el liquidador asume el control absoluto. La junta directiva da un paso al lado. El liquidador es ahora el único representante legal de la empresa. Y su prioridad número uno, indiscutible e innegociable en Venezuela, son los pasivos laborales.
Claro.
Los derechos de los trabajadores tienen privilegios sobre cualquier otra deuda.
Incluyendo las fiscales.
Va, imagino al pobre liquidador, que a menudo es uno de los mismos socios, sin saber si pagarle primero al proveedor de papelería o al del café. El orden de pago que mencionas no es un consejo, es una regla de supervivencia, ¿no? Es una regla de supervivencia personal para el liquidador. Si paga un proveedor antes de saldar el 100% de las prestaciones sociales y luego el dinero no alcanza, puede ser demandado y responder con su propio patrimonio. Por eso el protocolo es tan estricto. Primero, se calcula el finiquito de cada trabajador. Pero el segundo paso es una joya de la experiencia.
A ver, ¿cuál es?
Firmar un acta de transacción ante la Inspectoría del Trabajo.
¡Wow! A ver si entiendo bien. O sea, ese papel de la inspectoría no es solo un comprobante de pago. Es como un escudo legal definitivo. Si un ex empleado quiere demandar 5 años después, este documento es tu defensa final.
Exactamente. Es la diferencia entre un acuerdo privado y un finiquito con la bendición del Estado. Ese documento le da al acuerdo el carácter de cosa juzgada. Sin eso, dejas una puerta abierta a reclamos. Y el tercer paso, que muchos olvidan, es procesar el egreso del trabajador en los entes parafiscales. IBS, FAOB, INSES. Tienes plazos muy cortos, de 3 a 5 días. Si te pasas...
¿Empiezan las multas?
Las multas empiezan a correr. Y la empresa, aunque en liquidación, sigue acumulando deuda.
Una vez que los trabajadores están cubiertos, el liquidador puede respirar un poco y pasar a los demás.
Correcto. Ahí empieza el proceso de realización de activos. Debe hacer un inventario detallado, cobrar las cuentas pendientes, vender los activos, y con ese dinero empezar a pagar al resto de los acreedores. El objetivo es llegar al balance final de liquidación, un documento que idealmente muestra ceros por todos lados, cero activos, cero pasivos.
En las fuentes hay un gráfico muy claro sobre riesgos patrimoniales, que muestra que los reclamos fiscales del CENIAT y los laborales son, por mucho, los más probables. Es como un mapa de lo que no se debe hacer.
Es un reflejo de la realidad. Son las dos áreas donde un error puede costar más caro, no solo a la empresa, sino personalmente al liquidador.
Muy bien. Esto nos lleva a lo que parece la recta final. Se pagó todo, se vendió todo, el balance está en cero. Ahora sí, se acabó. Podemos celebrar.
Aquí es donde muchos bajan la guardia. Pero falta el jefe final del juego. La empresa no muere legalmente hasta que el CENIAT lo certifica. Entramos en la fase de extinción, lo que yo llamo la muerte fiscal.
Y me imagino que no es algo automático. No es que el CENIAT ve la inactividad y te da de baja.
Para nada. Es un deber formal. El Código Orgánico Tributario te exige comunicar el cese de actividades dentro de los 30 días hábiles siguientes. Debes presentar una carta formal en la Gerencia Regional del CENIAT explicando el motivo y anexando el acta de liquidación ya registrada.
¿Y qué más piden? ¿Es solo la carta?
¡Ojalá! debes presentar una declaración definitiva de impuestos sobre la renta por el ejercicio corto, o sea, desde el 1 de enero hasta la fecha de la liquidación. Tienes que anular todos los talonarios de facturas que no usaste y, si tenías máquinas fiscales, desincorporarlas oficialmente. Solo después de todo eso, puedes solicitar que actualicen el RIF A en liquidación y, finalmente, pedir la exclusión definitiva.
Y el manual hace un énfasis especial en un paso que, honestamente, se me podría haber pasado por alto: el cierre en la alcaldía.
Es un error garrafal y dolorosamente común. Si no das de baja la licencia de actividades económicas, la famosa patente, el municipio seguirá generando deudas por el mínimo tributable, mes a mes, año tras año, con sus intereses y multas. Te enteras 5 años después, cuando esa pequeña deuda es un problema considerable.
Cierto.
Cada alcaldía tiene su proceso, sea el SIGAD en Caracas o el SEDEMAT en Maracaibo. Hay que investigarlo y ejecutarlo.
Parece un proceso absolutamente hermético. Digamos que se hizo todo al pie de la letra. El RIF está inactivo, la patente cancelada. Ahora sí pueden los socios, el contador y el liquidador dormir tranquilos para siempre.
Aquí es donde la experiencia de 30 años que condensa el manual comparte su lección más importante. Y la respuesta es no, todavía no. Este es el giro de la trama. La extinción de la empresa no extingue la responsabilidad de sus actores.
Entonces, ultra vires es como una responsabilidad fantasma. La empresa legalmente ya no existe, pero sus deudas siguen persiguiendo a los directores por años. Así funciona.
Esa es la mejor definición. Es la responsabilidad que va más allá de la vida de la persona jurídica. Y tiene plazos muy concretos.
10 años. ¿Me estás diciendo que una década después de cerrar te pueden tocar la puerta por un tema de prestaciones sociales? Eso es francamente aterrador para cualquiera que firme sus papeles.
Aterrador, pero real. La prescripción para reclamos laborales de prestaciones es de 10 años. Las obligaciones tributarias pueden ser fiscalizadas por el CENIAT por un periodo de 6 a 10 años. Y la obligación legal de conservar los libros contables y toda la documentación también es de 10 años.
¿Y qué hay del liquidador? Si hizo todo bien, está a salvo.
Sin límites.
Para evitar ese escenario de pesadilla, el manual ofrece unos consejos finales, una especie de kit de supervivencia profesional.
Son 3 pilares. Primero, blindaje fiscal. Antes de empezar a liquidar, haz una autoevaluación de los últimos 6 años de declaraciones. El CENIAT puede y suele hacer una fiscalización de cierre. Es mejor encontrar y corregir tus propios errores antes que ellos.
Claro, adelantarse.
Segundo, memoria histórica. Antes de destruir cualquier cosa, digitaliza todo. Ese archivo digital es tu única defensa si hay un reclamo en el año 8. Y tercero, una advertencia para contribuyentes especiales. Para ellos, no hay vacaciones fiscales. Deben seguir cumpliendo con sus deberes hasta el último día hábil de vida de la empresa.
Queda claro. Si tuviera que resumir todo lo que hemos analizado, diría que cerrar una empresa en Venezuela no es un acto. Es un proyecto técnico, metódico y largo. La fase de liquidación, como bien muestra el manual, es por lejos la más variable y peligrosa. Y el mensaje central es que la responsabilidad profesional no muere con el RIF.
Perdura por años y exige un nivel de orden y previsión extraordinario.
Para cerrar, quiero dejar a nuestra audiencia con el pensamiento final que propone este consultor Histeria. Es una reflexión que creo que todo profesional joven debería grabarse a fuego.
Dice así: para el profesional que recién empieza, la pregunta que debe hacerse no es solo ¿cómo cierro esta empresa?, sino ¿qué legado documental y reputacional estoy construyendo con este cierre? Porque en una auditoría futura, dentro de 7 o 9 años, los papeles serán la única voz que hable por la gestión realizada.